RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto saludarlos en esta mañana y estar en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con la conducción de quien les habla, Marta Ospina. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Yahid Rojas. Ella es consultora nacional de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Colombia. Con ella hablaremos sobre una semana crucial para la salud pública de nuestro país y de las Américas. Se trata de la Semana de la Vacunación de las Américas, que en esta oportunidad Colombia dio apertura en el departamento de Guainía. Doctora Yahid, para nosotros es un gusto tenerla en nuestro programa. Le transmitimos también el saludo especial de nuestra decana, la doctora Miriam Leonor Torres Pérez.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En nombre de la doctora Gina Tambini, representante de Colombia para OPS, es un muy grato encontrarnos en este día para poder hablar de la Semana de Vacunación de las Américas.
Muy bien, pues iniciemos con nuestra entrevista y vamos a contextualizar un poco a nuestros oyentes. El municipio de Inírida, en el departamento del Guainía, una zona de triple frontera con Brasil y Venezuela, donde más del 75% de la población departamental es indígena, fue el escenario de la apertura de la Semana de Vacunación de las Américas, que se lleva a cabo entre el 20 y el 27 de abril de 2024. El evento se desarrolló en el resguardo El Paujil. Estuvo presidido por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en Colombia, conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, así como con la Gobernación del Guainía, la Alcaldía de Inírida y las comunidades indígenas de esa zona del país. La Semana de la Vacunación de las Américas tiene como objetivo promover la equidad, el acceso a la vacunación en todos los países de la región. En el centro de esta iniciativa están las actividades de los equipos de salud para llevar la vacunación a los grupos de población vulnerable que tienen poco o tal vez ningún acceso de servicios básicos, como los habitantes de la periferia urbana, la zona rural y o fronteriza y las comunidades indígenas. Colombia cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de la región, ya que a través del programa ampliado de inmunización, conocido como PAI, se dispone de 22 vacunas seguras, gratuitas y efectivas que protegen contra más de 30 enfermedades. La 22ª Semana de Vacunación de las Américas se realiza bajo un lema muy importante que queremos que todos ustedes repliquen en las redes sociales y que se llama Actúa ahora para proteger tu futuro. Numeral Vacúnate. Doctora Yahid, bienvenida y empezamos con la primera pregunta, si le parece, y es ¿en qué consiste la Semana de la Vacunación de las Américas?
La Semana de la Vacunación de las Américas, como tú lo mencionas, es la 22ª que hacemos en las Américas y adicionalmente es la 13ª Semana Mundial de Inmunización, con ese llamado de actúa ahora y protégete para el futuro, numeral vacúnate. Y la idea, como tú mencionas, es poder llegar a esos lugares de difícil acceso, a esa población que vive en zona rural y rural dispersa, a esa población un poco más vulnerable que se encuentra en estas zonas, que es la comunidad indígena, la comunidad afro, la comunidad rural, que de pronto en el día a día del programa no tiene el acceso, y un poco es movilizar a todas las Américas para que en zona fronteriza, por eso ese lanzamiento se realizó en la zona que tú mencionas, entre tres países, en el departamento de Guainía, en Puerto Inírida, con el objetivo de poder encontrar allí y ponernos en alianzas con otros países en esa población de frontera y que es tan vulnerable, y que definitivamente esa frontera está en ese mapa que tenemos en los libros, en las presentaciones, esa división política, pero que al interior de las comunidades no hay esa frontera, está el río, pero tú pasas de un lado al otro y estás en Brasil, pasas de un lado al otro y estás en Venezuela o en Colombia o en Perú. Ese límite no lo tiene la población, digamos que ese límite no está sino en los mapas, no está en nuestra mente ni en nuestro vivir. Entonces es poder, de alguna manera, que esas poblaciones tengan acceso a la vacunación, y básicamente eso es lo que queremos con esta semana de vacunación en Las Américas.
Doctora Yair, ¿a qué vacunas pueden acceder la población en esta jornada? Pero además, ¿qué otros apoyos, además de esta jornada de vacunación, realiza la OPS en el territorio nacional para que los colombianos puedan acceder a esas vacunas?
El esquema de vacunación de Colombia, como tú lo mencionaste, es uno de los más completos en Latinoamérica. De hecho, creo que no hace falta ninguna vacuna allí de las que son de vital importancia para la población infantil, para la población gestante, para los adultos mayores. Entonces, digamos que contamos con un esquema muy importante. Más allá de poderte decir cuáles son las vacunas, quiero que la población quede con un mensaje claro, y es en qué momentos debemos ir a vacunar. Si ya después de eso, digamos, podemos tener el conocimiento de qué vacuna es, me parece súper importante que tengan claro en qué momentos. Entonces, por ejemplo, para la población infantil es clave en el momento en que nace tener la vacunación, ¿sí? En el recién nacido es supremamente clave vacunar, es decir, en la institución, pues si se da en la casa por medio de una partera, que de alguna manera este padre pueda llevar a su hijo hacia un punto de vacunación o hacer que la vacunadora tenga claro en qué momento va a nacer el menor y poderlo vacunar. Eso como primera medida. Posteriormente, a los 2 meses, debemos colocar otras vacunas, luego a los 4 y luego a las 6. Como te puedes dar cuenta, es cada 2 meses. Entonces, es importante que los padres se vayan programando para ir y organizar que ese sea como el regalo de los 2 meses, el de los 4 meses y el de los 6 meses. Posteriormente, a los 7 meses, debemos colocar un refuerzo de la vacuna de influenza, que colocamos primera dosis a los 6 y luego a los 7 meses. Y luego tenemos que volver a citarlos al año de vida. O sea, es como el regalo más importante, además de ese pastel que les damos, de poderles celebrar ese año de vida con un regalo tan importante como la vacunación, con las vacunas primordiales como la triple viral, la fiebre amarilla, que se colocan en ese momento. Y posteriormente, 6 meses después, o sea, es decir, a los 18 meses, le colocamos otras 12. Y por último, a los 5 años, es como el último contacto. En Colombia tenemos el privilegio de contar con una vacuna súper importante, que es el BPH, y este lo colocamos a los 9 años de edad. Entonces, esos son como los momentos claves, lo repito. Recién nacido, 2, 4 y 6 meses, posteriormente al año, luego a los 18 meses, 5 años y a los 9 años. Digamos que eso es el conjunto de las vacunas para los niños, pero el programa se ha vuelto tan vital que ahora, digamos que todos estamos involucrados y podemos colocar las vacunas de COVID en cualquier momento de vida. Y a las gestantes, tenemos un plan específico para las gestantes que es vital, porque allí estamos haciendo una doble vacunación y es súper importante. Estamos vacunando a la gestante y la estamos protegiendo, pero también al menor en el momento de nacer, su madre le hace transferencia de anticuerpos para unas vacunas específicas con las que vacunamos a la gestante. Entonces ahí ya hacemos un doble ejercicio, porque vacunamos a la gestante y vacunamos al menor que está por nacer. Y por último, tenemos la población de mayores de 60 años a los que debemos colocarle la vacuna de influenza y la vacuna de COVID. Debe colocarse simultáneo. Esta población es supremamente vital que reciban la vacuna de influenza y COVID, porque es la población que tiene una alta probabilidad de enfermar y morir por estas dos enfermedades. Entonces, es clave que cada año reciban la vacuna de influenza y de COVID. Básicamente, eso es en cuanto al esquema. Lo otro que me preguntabas frente a otras actividades que hacemos desde la OPS es que hacemos acompañamiento a las entidades territoriales en esta semana de vacunación de las Américas con apoyo a la difusión de la semana. Entonces realizamos una contratación con emisoras específicas, sobre todo emisoras comunitarias, que son las que llegan a esta zona tan difícil, que son las emisoras que se escuchan allí, bien lejos, en la zona rural, la zona urbana, rural dispersa. Hacemos perifoneo, que es una estrategia que funciona muy bien en estos sitios. Entonces es como en los barrios y zonas más alejadas poder hacer el perifoneo y hacer un llamado a la población para que se acerque a la vacunación. O muchas veces los equipos de vacunación están situados en esa zona, entonces los hacen llegar a un punto específico del municipio o de la zona donde se encuentra. Otra de las formas y que es supremamente importante para el programa es la capacitación al personal de salud para que siempre esté informado de todos los detalles de la vacunación y estén capacitados con las técnicas para realizar la vacunación de una manera muy segura, porque hace parte del programa también como velar porque se haga siempre con la mejor calidad esa aplicación del biológico en los lugares que están definidos por el laboratorio, con la calidad de red de frío que está adecuada para conservar la vacuna y cada uno de los biológicos que aplicamos en el programa de inmunizaciones. No sé si con esto resuelvo tu pregunta.
Así es, doctora Yair, muchísimas gracias. Yo quiero invitarla a usted, antes de que continuemos con nuestra entrevista, a una pausa institucional y ya regresamos en UNAD Vital.
Investigación, educación inclusiva, calidad, innovación y transformación digital lo encuentras en Umbral Digital, un programa de la Escuela de Ciencias de la Educación que nos lleva por el mundo de la transformación digital y el bien común. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde, hora colombiana. Te esperamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital, recordándoles que estamos con un tema muy importante sobre la Semana de Vacunación de las Américas y tenemos a la referente, justamente a la consultora de la OPS en Colombia sobre todo este tema de inmunización, la doctora Yair Constanza Rojas Sotelo. Doctora Yair, estamos hablando de vacunación como una manera de promover algo tan importante como la equidad y el acceso a la salud, ¿cierto?, a través de la vacunación en todos los países de la región, en especial pues en este que es nuestro país, Colombia. ¿Cuál es la realidad de los países de la región y en especial de Colombia en este sentido del acceso y de la equidad a través de esta estrategia?
En las Américas pasa eso y es que digamos que somos unos países latinoamericanos y gran parte de nuestra población se encuentra ubicada en zona rural y rural dispersa. Entonces, el acceso ya se ha convertido en una de las cosas más importantes para el programa y es así como los niños de la ciudad reciben la vacuna, poder llegar a esos niños tan alejados y que están en una situación a veces de vulnerabilidad, en donde hay mayor riesgo de enfermar, ya sea porque no se tienen una mala nutrición, entonces las vacunas ayudan a ese sistema inmunológico para que se desarrolle y no se enferme porque la probabilidad de que pueda morir, por ejemplo, por un sarampión y además de una persona desnutrida, aumenta la probabilidad. Entonces, el vacunar a esa población susceptible y que está alejada y muy vulnerable es de vital importancia para nosotros en esta jornada de Semana de Vacunación en las Américas. En Colombia, pues, no se desliga total de esta realidad que tenemos en las Américas y territorios, en aquellos antiguos territorios nacionales, digamos que hacemos un mayor énfasis en estos territorios vulnerables para que podamos de alguna manera utilizar estrategias para poder llegar a esta población que está más alejada y como mencionaba, que vive en zona fronteriza y que vive en zona rural dispersa. Entonces muchas veces lo que hacen las entidades territoriales y las secretarías de salud y las IPS que realizan estas actividades es realizar recorridos por las comunidades que viven cercanas a los ríos y que además están en frontera. Por ejemplo, te menciono un ejercicio que estamos realizando en este momento y es en el Amazonas. En Leticia salieron recorridos por todo el río Amazonas, pero al frente está Perú. Entonces Perú también arrancó con su recorrido y vamos vacunando a la población que está viviendo en estas zonas ribereñas y vamos a ir haciendo la vacunación. Entonces se vuelve un ejercicio simultáneo de cooperación entre los dos países y vamos vacunando toda esta población para que no se nos quede ninguno. Si alguno estaba allá en el momento, pues lo vacunaron a ese lado o aquí. Finalmente, no importa quién lo vacune, lo importante es que reciba esa vacuna y podamos tener a toda la población vacunada y disminuir ese riesgo de enfermar.
Muy bonito esto que usted habla, doctora, porque estamos hablando que la salud no es solamente de un país, es algo que nos compete a toda la humanidad como tal y cómo podemos trabajar en ese relacionamiento con otros países y en equipo. Así es. Doctora Yahid, ¿cómo es ese trabajo articulado justamente entonces que realiza la OPS con el gobierno nacional, con las entidades territoriales, las alcaldías, con las comunidades indígenas? ¿Cómo es ese trabajo?
Pues es de vital importancia. Como tú lo mencionas, parte del ejercicio que hace OPS es poder ser esa red, quien maneja esa red para poder organizarnos todos, ¿no? Hacer esa cooperación con tanto con el ministerio, con las entidades territoriales, con los municipios, con la comunidad, para poder entre todos mejorar y establecer estrategias, ¿sabes? Porque las estrategias para poder vacunar la población de Bogotá es muy diferente. Diferente a cómo vacunamos en el Caquetá o como lo podemos hacer en la Guajira o como lo hacen la gente del Eje Cafetero. Para cada una de las comunidades, digamos que hay una forma de llegar. Y el poder tener la claridad de cómo manejarse es lo que enriquece un poco este programa, ¿no? El unirnos todos para poder establecer estrategias para de optimizar primero los recursos, porque es aquí clave, porque como los recursos no son infinitos, poder optimizar los recursos para poder llegar a todas esas poblaciones que se encuentran tan alejadas de la mejor manera y con la mejor calidad. ¿Por qué te menciono la calidad? Es clave que entre nosotros, entre todos, OPS, como te menciono, el ministerio, finalmente OPS es la cooperante para todos estos territorios, poder definir cuáles son las mejores estrategias para manejar la cadena de frío, poder fortalecer la capacidad instalada en los departamentos. Entonces, desde OPS apoyamos mucho esa compra y esa donación de equipos para la mejor cadena de frío. Tengo que decirte que Colombia tiene una cadena de frío impecable en donde todas las vacunas se guardan en la mejor calidad. Eso garantiza que la vacuna que se está colocando tiene calidad, ¿sí? Y no se nos va a dañar en el proceso de traslado de un lado a de una comunidad a otra. Entonces es poder establecer estrategias para que esa vacuna llegue y además con este componente adicional que tiene y que dificulta un poco, te puedo mencionar, el poder trasladarla de un lado a otro, de una comunidad a otra. Por ejemplo, te cuento que, por ejemplo, qué día en esa reunión y en esa estrategia de lanzamiento pude conversar un poco con el equipo de la Secretaría de Salud del Guainía y ellos mencionaban que deben llevar la gasolina, deben llevar la planta, la nevera, para poder congelar las pilas y mantener la vacuna en una temperatura que es de menos 2 a menos 8 grados centígrados. Entonces no es como tan fácil tampoco, pero se les complica un poco también el poderlo tener y se garantiza la cadena de frío. Ellos se preocupan tanto porque esa calidad, porque finalmente las vacunas son un recurso público y tienen que cuidarlo y ellas la cuidan como su mejor tesoro precisamente para hacerle llegar esa vacuna en la mejor calidad a sus comunidades. Entonces no es tan fácil, pero pues digamos que como tú lo mencionas, en ese trabajo en equipo, lo hacemos muy, muy, muy bien y las comunidades y la población y los equipos de salud se preocupan mucho para que se haga con esa calidad.
No, súper importante todo eso que usted nos cuenta, doctora Yair, esas experiencias tan bonitas con el trabajo en el territorio. Y la UNAD sí que tiene experiencia también en el trabajo en el territorio y es un trabajo que enriquece el corazón. Pasemos un poco y hablemos sobre el talento humano de salud, porque tienen un papel muy importante en este aspecto. Entonces, ¿cuál es ese papel del talento humano de salud en el territorio para promover estas jornadas y practicar y esas prácticas pues como tan importantes de la vacunación, pero además todo lo que usted nos hablaba de todo este trabajo que tiene que hacer el talento humano de salud para garantizar que llegue bien todos estos productos, todos estos insumos al territorio colombiano y a la población.
Bueno, mira, para estas personas que nos están escuchando y que trabajan en salud, yo creo que hay un componente que debe ser muy fuerte y que debe marcar la diferencia y que yo siento que se ha ido perdiendo en los equipos de salud, y es el tema de la humanización en salud. Y creo que es importante que entendamos un poco y comprendamos, y en el día a día de nuestro trabajo entendamos que estamos trabajando con una población vulnerable, sensible y que está esperando lo mejor de nosotros como profesionales y el mejor de los respetos y el cariño hacia lo que estamos haciendo y entregando a la población. Entonces creo que sí es muy importante el poder establecer una comunicación muy asertiva con los otros, explicándoles el porqué de la necesidad de vacunar, ¿no? Explicarles el riesgo de por qué vacunar, ¿sí? Y por qué no vacunar, ¿sí? Porque en algunos casos encontramos, te voy a poner un ejemplo, la vacuna VPH. La vacuna de VPH es la única vacuna que previene un cáncer. O sea, no podemos hablar de nada más que previene el cáncer en ningún contexto. La vacuna contra VPH te garantiza que esa mujer o ese niño más adulto no va a tener cáncer de cuello uterino, ¿sí? Una enfermedad que va seguramente, si no se trata a tiempo, a matar a esa mujer. Y hoy estamos colocando esa vacuna a las niñas de 9 años, o sea que hay que pensar en ese riesgo. Y eso hay que explicárselo a la comunidad. Hay que hacerle saber cuál es la ventaja de hacerlo y la ventaja de no hacerlo. Y ver un poco hacia el futuro, ¿qué me trae el vacunar a esos menores? Y explicarles, creo que el poder comunicar y ser expertos en el tema de vacunación, en cada uno de esos puntos de vacunación, como les menciono yo a ellos, ustedes son los expertos en cada uno de esos municipios alejados allí, en ¿qué te digo yo?, en Jambaló o Cauca. Esa persona que vacuna allí es la experta, la que más sabe en vacunación. Entonces siempre debe estar en la mejor disposición de entregar todo su conocimiento frente a la vacunación y explicarle a la mamá muy claramente qué puede esperar de la vacuna. Estamos esperando que posiblemente le duela un poco el brazo, que le dé fiebre, eso es lo esperado y no pasa nada, pero sí estamos previniendo que más adelante se enferme y se muera de sarampión. Fíjate que hoy precisamente a nivel mundial se hizo el lanzamiento de la semana de vacunación de la semana de vacunación mundial, como te mencioné, es la 12ª, creo que te mencioné. Y el doctor Tedros, que es el director de la OMS, mencionaba una cosa que anoté aquí que me pareció fantástica, porque creo que es un dato que no tenemos en la cabeza todavía. Y es que él decía, 136 mil niños mueren por sarampión todavía cada año. 136 mil niños que no han tenido acceso a la vacuna, a una vacuna que es, primera, hace mucho tiempo la estamos colocando, que es la triple viral, que previene el sarampión. Y hay aún niños en el mundo que no la reciben. Entonces nosotros debemos hacerle saber a la población que ellos son beneficiados por esto, que deben pedir y luchar por ese derecho que tienen hacia la vacunar. Es un derecho que tienen los niños y deben exigirlo, deben exigir la vacunación. Entonces, porque ese niño se puede morir más adelante. Entonces, ese me parece un dato clave y creo que toda la información debe tenerla la población, pero la única forma que la pueden saber es porque nosotros se la comunicamos en cada una de esas consultas que hacemos desde el pediatra, desde el ginecólogo con la mujer gestante, desde el de medicina interna con la población adulta mayor de 60 años, con todos estos profesionales que en la enfermería cuando están haciendo el control de crecimiento y desarrollo. Todos debemos estar como mancomunados para dar esta información y hacerle saber a la población la importancia de la vacunación. Si una familia decide no vacunarse por ABC razón, debe estar informada y tomar una decisión frente a no vacunarse, pero informada. Una decisión informada frente a no vacunarse. Pero creo que estoy casi segura que si tú le explicas los beneficios de la vacunación, él va a acceder a vacunarse con toda la información y, como les digo yo, con todo el cariño, entregándoles información.
Así es, doctora Yadid. Yo la voy a invitar nuevamente a una pausa institucional y ya regresamos con el cierre de nuestro programa, porque vamos a hablar justamente del papel de la academia en todo esto que hemos hablado el día de hoy. Entonces vamos a una pausa institucional y ya regresamos con UNAD Vital.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Regresamos a UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, y nos acompaña la doctora Yadid Constanza Rojas Otelo, consultora de todo el tema de inmunización para la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Colombia. Doctora Yadid, ¿cuál sería entonces el papel de la academia en la formación de este talento humano en salud para generar justamente ese acceso y esa equidad?
Pues el papel a instituciones de educación es vital, o sea, es supremamente clave en todo este proceso. Uno, porque las personas que van a ir a terreno deben tener claramente los conceptos técnicos, cuál es el esquema, a quién deben socializar la información y qué información dar de primera mano. Para poder, cuando tú entregas la información conocedora del tema, seguramente que el otro lo va a entender así. Si tú dudas de la información, seguramente el otro no te va a creer. Pero si tú estás convencido de que eso es lo mejor y que definitivamente el programa ampliado de inmunizaciones es una de las estrategias más costo efectivas en salud pública, no olviden eso. Vacunar evita enfermar. Eso coloque el 100% a esa información. O sea, quien se vacuna no se enferma y, por supuesto, no se muere. Es uno de los programas, como vuelvo y repito, más costo efectivos que tiene la salud pública. Voy a ponerte un ejemplo. Había unos casos de viruela hace muchos años y nos pusimos todo el mundo, porque además trabajamos en equipo y todos los países decidimos, vamos a eliminarla, y lo logramos. Dijimos, vamos a eliminar el polio y quedan 2 países solamente que tienen polio. O sea, vamos unidos a lograr eso. Ahora estamos en pro de la controlar, eliminar, ¿sí? Y evitar el sarampión. Y debemos trabajar en equipo para hacerlo eso. Pero pues todos el equipo de salud debe estar consciente de eso y debe educarse para eso. Y tener claro que esto es una cosa importante para la salud pública y que es muy costo efectivo. Entonces, el poder promoverlo desde la academia, a las enfermeras, a las auxiliares de enfermería, a los médicos, el ver la importancia de esto, es que si tú vacunas no vas a tener un niño hospitalizado por neumonía, que esto va a reducir costos en salud, ¿sí? Que más adelante no vamos a tener ese gasto en salud. Entonces, a eso me refiero con que es costo efectivo. O sea, si yo vacuno, no voy a tener secuelas, porque no sé si nosotros, como te menciono, los que se están entrenando en salud, seguramente no van a ver un polio, ¿sí? No van a ver un niño con sarampión. En Colombia hace mucho tiempo no tenemos un caso de sarampión, entonces no lo van a ver, entonces pensarán que no hay riesgo, pero es que todavía el mundo los tiene, como les menciono, todavía hay niños que se están muriendo por sarampión. Y hay una cosa que tener muy clara, y es que cada vez el mundo nos lleva a que estamos a 2 a 10 horas de estar en países en donde sí hay esas enfermedades. Entonces, en cualquier momento pueden llegar. Entonces, el poder tener claro esa epidemiología de cada una de las enfermedades y en dónde se encuentran y cómo debemos actuar, creo que es supremamente importante que ese contexto epidemiológico lo tengan las personas que van saliendo de las universidades y que van a enfrentarse a la salud pública del país y que van a ser los responsables de dirigirla. Y eso debe ser claro para cada uno de ellos.
Pues, doctora, por tiempo tenemos que hacer cierre de este programa, pero de verdad que los micrófonos de UNAD Vital están abiertos para usted y para seguir tocando este tipo de temas y poder llegar justamente a toda la población colombiana y concientizar a través de los medios de comunicación en este tipo de responsabilidades que tenemos, pero además a nuestra comunidad UNADista y a nuestros estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud, porque pues son es parte de ese futuro talento humano en salud que debe aportar a todo este tipo de estrategias y de la mano pues de organismos tan importantes como el que está representando usted el día de hoy, que es la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, a usted, doctora de Constanza, por su tiempo, por aceptar esta invitación en nuestro espacio radial, que como le digo, es por y para ustedes, donde siempre, siempre tendemos un espacio para el conocimiento y para la salud de nuestros colombianos. Antes de cerrar nuestro programa, la quiero invitar a que demos un recomendado musical a nuestros oyentes hoy, que es lunes, 8 de la mañana, están iniciando toda semana y que, pues bueno, los anime en esta semana de trabajo y de estudio. Adelante, doctora Yay.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un placer compartir este espacio y estos digamos, quehaceres que tenemos dentro del programa de vacunación. Y pues invitarlos siempre a que acudan a la vacunación, como les mencioné, lo más costo efectivo. Y pues me pides una canción, te diría que Mi Religión de Maná.
Bueno, Mi Religión de Maná, como siempre. Los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud y directora de Radio UNAD Vital. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.